Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y en fin de semana de SBS Audio ya llegamos al tiempo de las noticias positivas de la semana y vuelve con nosotros Claudio Vázquez. Bienvenido nuevamente, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos, muchas gracias por la bienvenida.
Espero que hayas pasado unas buenas vacaciones, que vengas con las pilas recargadas y que por supuesto nos traigas las mejores noticias positivas cada semana.
Por supuesto.
Y vamos a comenzar hablando de lanzas, 4 lanzas que fueron recuperadas del Capitán Cook. Del barco del Capitán Cook y que van a ser regresadas a sus propietarios originarios.
Así es, Carlos. Tal como dices, una buena noticia porque una campaña de casi 3 décadas de la comunidad Weagal de La Perouse en Australia ha conseguido la repatriación de 4 lanzas a Camay, que ahora se conoce como Botany Bay, ¿no? Ahí en Nueva Gales del Sur. Estas 4 lanzas con varias puntas fueron robadas en Camay, en Sydney, ¿no?, por el capitán James Cook y su tripulación, y han sido ahora devueltas a sus propietarios tradicionales después de más de 250 años. Los británicos se llevaron no 4, sino 40 lanzas desde la zona de Camay en 1770, en el momento del primer contacto entre los Weagal locales y la tripulación del Endeavour, ¿no?, el barco de James Cook que mencionabas. Lamentablemente, las 4 lanzas devueltas la semana pasada son las únicas que quedan de esas 40 originales. Las lanzas han estado en posesión hasta ahora del Trinity College de la Universidad de Cambridge desde poco después de la llegada al Reino Unido en 1771 y solo han sido retornadas a Australia por periodos breves para exposiciones museísticas cedidas por la universidad, eso hasta ahora. Esta repatriación de las lanzas se da tras una campaña, como decía, de 3 décadas de la comunidad Weagal y una petición formal de devolución por parte del Consejo Local de Tierras Aborígenes de La Perouse y la Fundación Guyaga. El regreso de las lanzas se formalizó el martes de la semana pasada con una ceremonia en la Universidad de Cambridge. Michael Ingray, un hombre Darawal de la comunidad aborigen de La Perouse, dijo que el regreso de las lanzas ya se hacía esperar y que muchas de las personas mayores que iniciaron la campaña ya no están con nosotros para ver cómo su duro trabajo y su labor dan finalmente sus frutos, declaró Ingray a la ABC. Pero Ingray dijo que las lanzas devueltas igual ofrecían una oportunidad para educar y comprometerse con el público en general. Dijo también que es estupendo recuperar nuestros objetos, no solo para que los vea nuestra comunidad, sino también la comunidad australiana en general, lo que permite enseñar sobre la cultura tradicional y también las prácticas, ¿no?, de la cultura hoy en día. Estas lanzas se conservarán en nuestro país en un nuevo centro de visitantes en Kurnell, en Camay o Botany Bay, cerca del lugar donde se tomaron por primera vez el día en que Cook y su tripulación desembarcaron en Sydney, ¿no? La tripulación tomó las lanzas tras disparar a los hombres Weagal y obligarlos a retirarse, según relató el mismo Joseph Banks en los diarios de los viajes del Endeavour de Cook. Banks decía: pensamos que no era una medida inapropiada llevarnos todas las lanzas que pudimos encontrar en las casas, que eran unas 40 o 50, escribió Banks en el 1970. Las lanzas son los primeros objetos sacados por los británicos de Australia que se conservan, según Nicholas Thomas, director del Museo de Arqueología de Cambridge, que conserva los artefactos desde principios del siglo XX. Dijo también que reflejan el comienzo de una historia de malentendidos y conflictos, y que las lanzas fueron prácticamente el primer punto de contacto europeo, sobre todo británico, con la Australia aborigen. Esto también lo afirmó Ray Ingray, el director de la Fundación Guyaga. Por su parte, Sally Davis, directora del Trinity College, afirmó que devolver las lanzas era una decisión acertada. Dijo: estamos comprometidos a revisar los complejos legados del Imperio Británico, sobre todo en nuestras colecciones. Así que, Carlos, una gran noticia para los pueblos de las Primeras Naciones que ya comienzan a recuperar parte de las reliquias que les fueron arrebatadas en el tiempo de la colonización.
Importante también para la historia aborigen de nuestro país.
Así es.
Y vamos ahora a enfocarnos en la ciencia y la tecnología y vamos a hablar un parche, y no el parche que se ponen en los ojos las personas que de pronto puedan tener una discapacidad visual, sino de un parche genético que podría tener aplicaciones científicas muy importantes.
Así es, gracias, Carlos. Justamente es un parche un poquito más complejo y que puede ayudar a las personas que sufren de síndromes de neurodesarrollo. Y te voy a hablar de un médico rumano llamado Sergiu Pasca, que ya había sorprendido al mundo hace 2 años luego de integrar neuronas humanas en el cerebro de ratas y lograr que estas neuronas influenciaran el comportamiento de estos animales. Pasca, que trabaja en la Universidad de Stanford de Estados Unidos, junto a su equipo ha creado ahora lo que llaman organoides cerebrales, humanos, a partir de células de niño con un síndrome llamado de Timothy, que es un raro trastorno genético asociado al autismo y la epilepsia. Y lo que han hecho es revolucionario, ya que estos investigadores han injertado esos cerebroides personalizados y modificados en ratas y han logrado corregir en ellos este defecto genético. Y esta estrategia podría ser útil para corregir también otros problemas de neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual, además del autismo y la epilepsia. El síndrome de Timothy es producido por una mutación en una sola de las 3.000 millones de letras químicas del ADN de una persona. Y esta variante puede provocar múltiples anomalías congénitas, como malformaciones del corazón y la fusión de los dedos de las manos y los pies. Y estos investigadores desarrollaron una especie de tiritas genéticas o parches genéticos, llamados técnicamente oligonucleótidos antisentido, para parchar la mutación de los niños en las células humanas integradas en estos cerebros de las ratas. Y los positivos resultados fueron publicados hace muy poco en la revista Nature. El científico Pasca dijo al diario El País que espera realizar el ensayo clínico lo antes posible. Dijo: tenemos que cerciorarnos de que es un tratamiento seguro y de que no hay efectos secundarios imprevistos. Y la mayor parte de nuestro trabajo actual se centra en comprobar la seguridad de esta investigación. El síndrome de Timothy solo afecta a 70 personas en todo el planeta. Y el pronóstico de esta enfermedad puede variar, pero muchos que poseen el síndrome mueren antes de cumplir 3 años. Por eso es tan importante este estudio. Y explico un poco mejor este complejo experimento. Este equipo de Stanford ha cogido células de la piel de 3 niños y mediante un cóctel químico las ha reprogramado para que regresen a su estado embrionario, una etapa en la que se puede convertir en cualquier órgano del cuerpo, como corazón, pulmón, hígado o cerebro. Y los investigadores guiaron a estas células madre para que se transformen en organoides con neuronas de la corteza cerebral u otro tipo de células nerviosas, formando incluso circuitos entre ellas en unas estructuras denominadas asembloides. Finalmente, estos asembloides, con unos pocos millones de células, se injertaron en el cerebro de ratas recién nacidas que además habían sido modificadas genéticamente para que carecieran de sistema inmune y evitaran rechazar los trasplantes. Así, con estos sofisticados conejillos de indias que pueden ayudar a iluminar los enigmas del cerebro humano, que es un órgano mucho más complejo, con 806 mil millones de neuronas, se ha logrado realizar este experimento genético que puede traer mucho alivio a las personas que sufren de problemas de neurodesarrollo. A pesar del optimismo inicial, los expertos aún llaman a la calma, pues muchos de estos estudios fracasan en estadios más avanzados. Por ejemplo, la bioquímica española Ira Spuni, quien trabajó en la integración de neuronas humanas en los circuitos cerebrales de un ratón, dice que el grupo de Pasca demuestra claramente que estos modelos son extremadamente versátiles e increíblemente útiles para comprender las enfermedades humanas y buscar potenciales estrategias terapéuticas, especialmente para aquellas enfermedades en las que las investigaciones con animales de laboratorio no han conseguido en el pasado revelar tratamientos útiles. Pero todavía queda camino por recorrer, aunque este avance científico, Carlos, podría ser crucial para lograr cura a las enfermedades ligadas al neurodesarrollo. Así que es una muy buena noticia que nos trae la ciencia médica.
Fantástica noticia. Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, por las noticias positivas de esta semana.
No hay de qué. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.